Y cuando son las 8 y 35 minutos de la mañana voy a saludar a mis contertulios de hoy. Pedro Royán, alcalde de Torrejón de Ardoz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Así que de fiestas andáis, o por lo menos en vísperas de fiestas, ¿no?
Próximas.
No, pero sois los últimos, sois los rezagados, sois la esperanza que nos queda de la fiesta todavía en otoño. Está muy bien, porque todo el mundo las hace en verano y cuando ya parece que, bueno, la juerga se ha terminado, llega Torrejón de Ardoz.
Nosotros tenemos doblete. Realmente las fiestas populares, que son las de mayor concurrencia, tienen lugar el tercer fin de semana de junio, más lunes y martes como día festivo. Y las fiestas de octubre, que son en honor a la patrona de la Virgen del Rosario, son más tranquilas, de mayor componente religioso. Es decir, los de Torrejón en temas festivos vamos siempre muy avanzados.
Tenéis para todos los gustos. Bienvenido a la tertulia, Mario Dutrilla, alcalde de Sevilla la Nueva.
Muy
¿qué tal?
Días,
muy buenos días.
Muy bien, sin fiestas, pero muy bien.
Bueno, ¿qué tal en el municipio? ¿Todo tranquilo?
Fantásticamente, muy tranquilo y bueno, yo creo que la gente pues eso, pues tranquila, bien. Contenta, las cosas van un poquito mejor, pues bueno, se va notando.
Ahora me contaría si en vuestros municipios se habla del tema de Cataluña, la gente habla del tema de Cataluña
no tanto
en
como
los
nosotros,
bares.
No tanto como nosotros.
Nosotros hablamos todo el rato. José María Fraile, alcalde de Parla, muy buenos días, bienvenido.
Gracias, buenos días.
En Parla es este el tema, en la comidilla de la gente, ¿hace corrillos por las calles hablando de Artur Mas o no? ¿Esto es cosa de periodistas y políticos?
Pues he de confesarte que no, que cuando tienes un momento de encuentro con los vecinos, sus preocupaciones, el orden de magnitud, la prioridad de sus necesidades, preocupaciones o problemas no nada tienen que ver con lo que está pasando en Cataluña, pero es verdad que es un problema que existe.
Bueno, pues y tanto que existe, vuelve a ser portada de todos los periódicos, Carlos Ibáñez, ¿no?
Sí, así es. Hoy, fíjate además, Eli, hoy Mariano Rajoy se va a China, parte hoy en viaje oficial a ese país. Y se especula con cuándo puede ser, cuándo Artur Mas decida firmar ese decreto, esa convocatoria.
Cuando salga en el boletín oficial,
claro,
de Cataluña, que todavía no ha salido. O sea, que quiera o no quiera, no puede firmar nada hasta
así
que no...
Así es.
Hasta que él no decida que salga.
Pero las medidas que tome el gobierno necesitarían de la firma de Mariano Rajoy y aunque esté en China o aunque esté en vuelo hacia China, se tomarían, dicen, por vía telemática, ¿eh? Así que ese asunto está también contemplado y estaría resuelto. ¿Por dónde plaza el plan de Artur Mas en todo esto? Pues fíjate que últimamente lo que se dice es que podría convocar el referéndum para el 9 de noviembre y esas elecciones anticipadas también para el día 9 de noviembre. Con esto conseguiría el que se vote, como el que se ha comprometido a que se vote ese día, y en convertir unas elecciones anticipadas en plebiscitarias, ¿eh? Eso en cuanto a Cataluña, muy centrada también la atención de este día, Eli, en esos ataques de Estados Unidos y sus aliados contra el Estado Islámico. Los últimos teletipos nos dicen que se han producido medio centenar de ataques aéreos contra una treintena de objetivos del Estado Islámico en Siria. Y por cierto, Inglaterra, el Reino Unido, se ha desmarcado de esos ataques, ha dicho que no ha participado. Tiene ciudadanos secuestrados en estos momentos en manos yihadistas.
No, y degollados.
Y degollados también, uno de ellos asesinado. Y no hay que olvidar que Francia también tiene en estos momentos a otro ciudadano secuestrado en Argelia por yihadistas. También amenazan con asesinarles y en las próximas 24 horas no cesan los ataques. Y la respuesta yihadista, bueno, pues ha llamado a sus partidarios, a sus fieles, a atacar a ciudadanos de países europeos occidentales allá donde los encuentren y con los medios que tengan a mano. Cuchillos, piedras, hablan de precipitarles desde alturas, etcétera, etcétera. Una barbaridad.
Cualquier locura. Sí. Bueno, serán algunos de los temas que vamos a tratar en nuestra tertulia, la que ustedes, que están en sus casas, también pueden participar.
¿Cómo? Bueno, pues a través de Twitter, hoy en Madrid, arroba hoy en Madrid, en Facebook somos hoy en Madrid mañana y tenemos un correo electrónico, una dirección que es esta, hoy@ondamadrid.es. Ahí les esperamos.
Bueno, pues si os parece, podemos empezar por las cosas de casa, que son las que además hoy ocupan las portadas de los periódicos impresos. Hablaremos también de ese ataque norteamericano y de los aliados a Siria. Pero lo que recogen los periódicos es ese nuevo plan B de Artur Mas, que, como decimos, sigue sin firmar el decreto de convocatoria del referéndum, entre otras cosas porque la ley de consultas aprobada por el Parlamento el viernes pasado todavía no aparece en el boletín oficial. No sabemos a qué se espera, pero a algo se está esperando. Y como decía Carlos, parece que las últimas noticias indican que el plan B de Artur Mas pasaría por convocar el mismo día, el 9 de noviembre, el referéndum y elecciones anticipadas. Y yo la pregunta que me hago a estas alturas es, ¿una comunidad autónoma, como es Cataluña o como podría ser cualquier otra, puede permitirse el lujo de celebrar elecciones anticipadas cada vez que a su presidente le viene bien? Porque es que sería la segunda vez que se convocan elecciones anticipadas porque el señor Artur Mas así lo decide. Pedro.
Pues yo me ratifico en las palabras que dije aquí hace algunas semanas y dije que el señor Mas, Artur Mas, con todos los respetos, era el tonto útil de Esquerra Republicana de Cataluña y va a pasar a ser el único dirigente político, y no de una región cualquiera, sino de una región tan importante y tan necesaria para España y para los españoles como es Cataluña, que no ha convocado una, sino que ha convocado dos elecciones anticipadas y las dos las va a perder. Y las dos las va a perder. Yo, desde luego, creo que es un triste y un lamentable favor el que hace el independentismo, Esquerra Republicana de Cataluña y, sobre todo, Convergencia, el señor Artur Mas, porque lo que está cercenando es la posibilidad a los catalanes de que se hable y que se debate de lo que realmente les importa, que es el empleo, que es la calidad en la sanidad, que es la garantía de la prestación de los servicios públicos, que es la corrupción, que a lo mejor pues la Fiscalía también ahí tiene que hacer algo al respecto y ponerse las pilas, porque todo lo que está apareciendo recientemente en los medios de comunicación es absolutamente bochornoso. Repito, yo creo que es un flaco favor el que hacen los independentistas a todo este proceso, y alabar una cuestión muy importante, que es la mesura con la que el presidente Rajoy está dando estos pasos, sin precipitarse, midiendo los tiempos, independientemente de que efectúe un viaje con un gran contenido comercial a China, pues lo deja todo atado y muy bien atado. Es decir, no interrumpe ese proceso de consulta para el próximo día 9 de noviembre, la agenda del presidente del gobierno.
José María, tu opinión.
Lo que está claro es que no se puede someter a los ciudadanos a tanta inestabilidad, ¿no? Yo creo que es un gobernante y un presidente de una autonomía, en este caso de Cataluña, tiene que al menos administrar el terreno de lo público con la máxima prudencia y con la máxima garantía para los administrados. Yo creo que ese es el plan al que debe estar el presidente Artur Mas. Contra eso, claro, en este momento dice, bueno, ¿contra eso qué hacemos, no? Porque la gran pregunta que está en el terreno de juego, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hace el presidente del gobierno? ¿Qué hace los líderes de la oposición? El ámbito político, el ámbito empresarial, ¿qué es lo que decide? ¿Qué es lo que hace, no? Yo creo que esa es la gran respuesta. Yo creo que la respuesta, yo creo que mi secretario general, Pedro Sánchez, que ha sido controvertido, ¿no? O ha creado cierta polémica, ¿no? El artículo que puso ayer encima de la mesa, ¿no? A través de un medio de comunicación. Creo que lo que invita es a la lógica, ¿no? De este momento, ¿no? Yo creo que es el diálogo, apoyar la medida del gobierno, que lo dice explícitamente. Uh-huh. También quiero decirlo, ¿eh? Parece que es que nadie se ha echado atrás en sus posiciones de apoyar la medida del gobierno y, lógicamente, establecer el nuevo marco de convivencia que debe dotar este país. Porque si no, seguiremos de inestabilidad en inestabilidad, y eso yo creo que no se puede permitir el país, ni los catalanes, ni el resto de los españoles.
Mario.
No sé si empezar por lo segundo o por lo primero.
Por donde quieras.
Vamos a ver. En cuanto al tema de Artur Mas, yo creo que es un niño pequeño, está demostrando que es un niño pequeño, que los acontecimientos le están sobrepasando, y pues está actuando como un niño. Iba a publicar el sábado la ley de consultas. Pensaba que, como Rajoy se iba a China, pues dice, bueno, pues entonces la publico después. Ahora se ha dado cuenta que no, que Rajoy puede firmar el decreto por vía telemática, como podemos hacerlo casi todos los cargos públicos que tenemos.
A ver, esto no lo sabía. Además, que no me puedo creer.
Pues yo creo que lo que desconoce pasa. Muchas cosas.
Desconoce muchas cosas. Entonces, es una persona que le ha sobrepasado los acontecimientos, que todo esto yo creo que lo ha hecho con el único fin de tapar sus vergüenzas, tanto de él como de toda Convergencia, y al final pues se va a encontrar solo. Y si convoca elecciones, que yo sinceramente creo que no las va a convocar, como muy pronto serían las haría coincidir con las elecciones municipales, como bien dice Pedro, los ciudadanos ya le ya le sancionaron en la anterior convocatoria anticipada, es decir, le quitaron muchísimos votos y le van a seguir quitando muchos votos y se va a quedar como una segunda fuerza política, pero muy alejada de la primera fuerza política, que es la que está en verdad beneficiándose de estos posicionamientos tan ridículos de Artur Mas.
Porque eso para, si no se carga el partido, por
claro,
medio, ¿eh?
Porque para votar una copia yo me quedo con el original, y el original es Esquerra Republicana de Cataluña. Y en cuanto a lo de Pedro Sánchez, muy rápido. Yo me lo he leído. Me lo he leído tres veces y al final no he entendido nada. Yo, con todo mi respeto a José María, y yo creo que al Partido Socialista le está pasando o sigue teniendo los mismos tics que tenía con Zapatero. Muchas palabras, pero vacías. Cosas que suenan bien, pero no sabes el contenido del mismo. Hay letra, pero no sabes qué quiere decir esa letra. Y eso es lo que sucede.
José María,
en todo el artículo que se habla del Estado federal...
Es un castellano claro, ¿no? Bueno, y contundente.
Yo creo,
¿no?,
que
muy
en
claro.
Todo el artículo que es para hablar sobre el Estado federal, al final el Estado federal habla poco y no dice lo que para él es el Estado federal. Es más, él está en contra de la ley de consultas, considera que es inconstitucional, pero el Partido Socialista de Cataluña la vota a favor. Es un contrasentido, un sinsentido lo que está sucediendo, desgraciadamente, en el Partido Socialista Obrero Español en relación a sus compañeros catalanes, que eso sí que le puede producir o está produciendo mucho daño a esa unidad de España que Pedro Sánchez defiende.
Sí, ahora
es lo que me parece a mí.
A ver, José Mario, yo creo que el artículo es muy claro en el viaje que propone. Es un artículo muy,
vamos a ver, si habla...
muy Mario, muy diáfano el tema de lo que propone. O sea, el viaje que propone.
Se habla de Estado federal, autonomías con las mismas competencias, y luego habla de singularidad. Y no explica qué es la singularidad. Es decir, es un contrasentido, José María. Yo lo que rogaría a todos los oyentes es que se lo leyeran.
Ni el presidente Aznar, ni el presidente Aznar, ni Rajoy encontraron la piedra angular del equilibrio territorial. No la encontraron, por mucho que nos contéis, no la han encontrado. Ese equilibrio territorial, que tanto esa unidad de España tan... que está en el imaginario tan fantasiosa que tenéis, eso ha sido imposible bajo también los gobiernos de Aznar y Rajoy, eso está pasando. Es decir, tenemos un problema en el país que hay que solucionar. Primero, lo que dice Pedro Sánchez, apoyar la medida del gobierno, que lo dice medianamente claro, por lo tanto el artículo el que tú y yo hemos leído es el mismo porque lo dice explícitamente, y en segundo lugar, que hay que proponer un nuevo camino, un nuevo pacto constitucional.
¿Pero qué camino? Cuéntanos aquí
pacto
qué camino,
constitucional,
¿qué
dice,
es?
La Constitución
¿qué contenido
tiene...
tendrá el Estado federal? Cuéntanoslo, porque es que no lo sabemos.
El Estado federal...
¿De cuál es?
Pues, ¿qué Estado federal? Mario, un Estado federal supone que volvemos a un equilibrio territorial que no existe ahora. Que no existe.
¿Cómo que no existe?
Porque estáis cuestionando vuestro propio partido. En ciertas autonomías cuestionan ya el modelo de financiación. Madrid, por ejemplo,
pero
Valencia...
¿Qué tiene que ver el modelo de financiación con el Estado
federal? El modelo empieza a hacer aguas.
Si es que no sabéis ni de lo que queréis
el
hablar.
El modelo hace aguas desde el punto de vista financiero, de los derechos de los ciudadanos, de las oportunidades de los ciudadanos que son desiguales, la financiación... El problema catalán, las singularidades que existen, culturales.
Bueno,
y
yo creo
que
si la Constitución marca la igualdad de todos los españoles ante la ley.
Y ese cambio constitucional, el Senado o no el Senado, diputaciones o diputaciones, todo esto está en la tribuna pública como debate en estos momentos. Y muchos de vuestros presidentes autonómicos lo ponen encima de la mesa. Por tanto, tendremos que asumir ese reto. No es nuestra obligación como responsables públicos
dos cuestiones.
Asumir ese reto, o guste o no. Yo digo eso, no más que eso. ¿Cómo será la fantasía, lo que imaginamos, lo que queremos? Pues será entre todos, Mario, como fue hace unos años.
Pero concretizar un poquito, si es que solamente habláis de batuecas.
Mario, ¿tú crees que cuando se sentaron los padres de la Constitución, se sentaron en aquellos años, alguno tendría una posición de máximos, una de mínimos, otra intermedia... Y
dos puntualizaciones,
a un
José María, si me lo permites.
Estamos en un momento, hombre, no parecido. Las circunstancias, pero si es en un momento difícil, ¿qué asumir?
Dos puntualizaciones.
Que trabajar en ese sentido.
Una de ellas, el Partido Socialista tiene un gran problema en su seno con respecto a lo que es el modelo de Estado y con respecto a lo que es el total y absoluto descontrol del señor Sánchez sobre la estructura del partido. Es decir, votar la ley de consultas de manera favorable, como hizo el PSC el pasado viernes, es apoyar y es sacar la alfombra roja al independentismo y a la independencia de Cataluña. Eso lo sabe hasta un niño de párvulos. Y él se ha prestado a ello, o en su caso, no ha tenido la capacidad, el coraje o los recursos para impedirlo. Porque lo uno conlleva al otro, y eso es tan sencillo como que aquí estamos los cuatro debatiendo en estos momentos. Y luego hacía referencia también al modelo de financiación. El modelo de financiación lo aprobó el señor Rodríguez Zapatero con un clarísimo interés electoral de beneficiar a dos regiones que le interesaba mucho, que una de ellas era Andalucía y que otra de ellas era Cataluña.
Dejaría Zapatero, que vuestro presidente de la comunidad, mi presidente y tu presidente de la comunidad está diciendo que no funciona.
Y yo lo defiendo, pues, porque hay unas comunidades autónomas que están claramente beneficiadas en detrimento de otras comunidades autónomas que son extraordinariamente generosas.
Y ya sea Largo Caballero o Zapatero, no podemos poner en el debate público a un expresidente, ni a Aznar, ni a Zapatero, ni a Largo Caballero.
Pero sí una ley que en estos momentos está en vigor y que estoy convencido
tu presidente y el mío de esta comunidad
se tendrá que reforzar y se tendrá que remodelar.
Dice que esto no funciona.
Y creo que no funciona.
Nos quedamos con la pronunciación del problema. Nos quedamos con la exposición del problema.
Solamente un segundito, José María. Nosotros intentamos modificar, o consideramos que es mejor modificar la ley electoral, y hacemos una serie de propuestas concretas. Vosotros decís que hay que un sistema federal, un Estado federal, pero es que nadie sabe qué Estado federal es. Si es un Estado federal asimétrico, que da la sensación que es lo que quieren los catalanes, si es un Estado federal que sea con las mismas competencias para todos, si es un Estado federal con singularidades distintas, nadie sabe lo que proponéis. Entonces, ese es el problema. Vosotros decís, un Estado federal, y ahora nos sentamos todos para hablar del Estado federal. No, concreten ustedes un poquito.
A ver, yo tengo delante el artículo que escribió y que publicó ayer el diario El País, que escribió Pedro Sánchez, y él lo que viene a decir es que quiere una conversión de España en un Estado federal para que, entre otras cosas, se promueva la lealtad recíproca y se garanticen iguales derechos a los ciudadanos.
Me da
la sensación que es exactamente lo contrario de lo que exigen los nacionalistas, que si por algo se caracterizan precisamente es por su deslealtad a las instituciones y por pedir siempre más, por pedir un trato desigual. No sé yo si darles o proponer exactamente lo contrario de lo que ellos piden es la mejor manera de hacerles entrar en razón, José María.
Yo creo que llega un momento que...
Si no, señores, que piden más y lo que se propone para que dejen de pedir más es que se les dé lo mismo que a todo el mundo, no sé yo.
Nuestro papel, permíteme, Lino, no es que en este momento entre en razón, sino que también nuestra labor en estos momentos es de mucha pedagogía con los ciudadanos, es un momento de pedagogía con los ciudadanos, pero ante todo también de contundencia y claridad de nuestras propuestas. El país no puede seguir así. No guste o no, no puede seguir así. No podemos seguir por este camino.
Hay mucha mayoría silenciosa que está en contra de todo esto.
Hablemos de la mayoría silenciosa.
Bueno, pues mira, en Escocia ha sacado 11 puntos más.
Pero no son mayorías silenciosas. Ha habido una posición.
Por cierto, que lo hablamos aquí, que había una mayoría silenciosa. Que al final va a votar y decide cosas distintas a la propaganda general y natural que están haciendo
los medios catalanes.
Son
ciudadanos que se pronuncian a través de su voto, como siempre ha sido.
Pero hablemos de la mayoría silenciosa como si fuera independentista. Porque normalmente el que mantiene silencio no suele ser independentista.
Pero mi partido no, y Pedro Sánchez no mantiene silencio, y a mí me parece muy buena la apreciación. Iguales derechos a los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que... Permitirme una cuestión muy simple. ¿Cuántos compañeros vuestros de partido llevan con el pim pam pum de igual derecho, no sé qué, que la educación, que la sanidad, no sé, financia igual en un sitio que en otro? Bueno, si hemos recogido el guante, no pasa nada. Vamos a establecer ese debate.
Pero son cosas distintas.
En la mesa de financiación.
Son cosas totalmente distintas. José María, si me permites, si al final los independientes basan su modelo de Estado y su modelo de relación con España única y exclusivamente en la financiación, lo que se denota es que son unos egoístas y unos peseteros, que lo único que quieren es tener los mismos, más derechos que nadie, tener la independencia y que seamos el resto de todos los españoles, los tontitos españoles, los que le financian.
Cuidado que te puedes expulsar del partido.
No, está
diciendo
que me escuchen y que me escuchen alto.
¿Estás diciendo que tu presidente es un pesetero?
No, lucha por una financiación mejor, pero no pide la independencia.
Al mismo tiempo.
Mi presidente, Ignacio González, nunca le he oído hablar de independentismo. Todo lo contrario.
Que son dos contra uno.
Le gusta
por eso te
ser generoso su región con las que menos posibilidades tienen. Pero es que al final, si lo que vinculamos es el modelo de relación con España de los independientes a un sinónimo de modelo de financiación,
lo que queda bien claro es que lo que quieren son recursos, medios,
independencia y que se lo paguemos nosotros.
No, señor.
Yo desde luego no estoy
por la labor, ni en el PP ni en mi casa.
Un modelo
con iguales derechos un modelo territorial que avanza hacia una perspectiva, como dice, perspectiva federal. No sé si será más autonomía o se llamará federal. Y tercero,
que hay instituciones que nos sobran,
como son las diputaciones y el Senado, hay que darle otro sentido. Y eso lo he escuchado gente del PP. ¿No?
Ahora sí que te van a echar del partido.
A ver, que os voy a ordenar un poco la conversación. Es que a lo mejor es que estamos mezclando dos temas. Claro. Por un lado, habría que debatir si la Constitución necesita unos retoques y unas reformas. Y por otro lado, si esa es la respuesta adecuada que hay que dar al independentismo, que son dos cuestiones, porque a lo mejor en lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución se puede llegar a un acuerdo. Es verdad que la Constitución tiene ya sus años, que no hay nada que sea eterno e inamovible en este país, y menos cuando se trata de las normas y de las reglas del juego que nos tenemos que imponer entre todos. Eso sería un debate. Ahora, el segundo debate es, ¿eso es la respuesta al independentismo? Es decir, ¿el cambio de la Constitución es la respuesta al independentismo, o al independentismo hay que responderle de otra manera? Pedro Sánchez lo que hace es mezclar las dos cosas, es decir, hay que cambiar la Constitución y eso sería la solución para el reto nacionalista. Quizá el debate esté ahí. ¿El cambio de la Constitución dejaría contentos a los independentistas? ¿Dejaría a los independentistas de dejar de ser independientes o de dejar de pedir la independencia
los
por el mero hecho de que se cambie la Constitución?
La gota malaya, gota a gota, y todo lo que represente dar un paso atrás por parte de todos los que defendemos España, aún para coger impulso, significa un retroceso. El problema es, posiblemente, que en este país se otorgaron determinadas transferencias de competencias como la educación, y al final, en un modelo educativo, si durante 25 años en el sistema educativo estás escuchando España nos roba, España nos oprime, yo, cuando un chaval tiene 25 o 30 años después de llevar 20 años en la escuela, ¿te lo crees?
¿Pero la culpa la tenéis todos los partidos
por
políticos?
Supuesto que
Por supuesto que sí. Os echamos vosotros la culpa
por
porque sois
que
políticos.
Sí. No, efectivamente.
Tenéis la culpa todos.
Ahora bien, por eso mismo de los errores hay que aprender. En su momento, como arrastrábamos lo que arrastrábamos y salíamos de donde salíamos, fue necesario, en referencia a las palabras de José, de permitir pues una serie de licencias que quizás eran necesarias, pero a medio plazo. El problema es que con eso lo que se está demostrando es que por el hecho de ser generosos, buenos, solidarios y comprensivos con los independientes, no se logra absolutamente nada. Se les refuerza y se les rearma.
¿Sería el momento entonces de quitar competencias a las comunidades autónomas, por ejemplo, la educación? Ya sé que esto es políticamente de lo más incorrecto del mundo, pero a lo mejor es que hay que planteárselo.
Yo creo que no.
Lo que tienen que hacer es cumplir la ley básica del Estado, porque la ley básica es del Estado, y luego ellos tienen sus competencias transferidas y tienen que desarrollar esas competencias.
El que las desarrolla,
el
porque
que
ahí
desarrolle
tenemos al
mal,
País Vasco,
entonces tendría que intervenir la
inspección. Que ha eliminado la Constitución de todos los libros
pues
de texto.
Pues ahí tendrá que intervenir la inspección del Ministerio de Educación, lógicamente, llamarle la atención, requerirles a que cumplan la normativa, y si no cumplen la normativa, como bien ha dicho el ministro, los planes de estudio y los exámenes que realizan no son convalidados. Es decir, esto no es una tontería, ¿eh?
Bueno, pues hasta ahí podemos dejar el tema de la Constitución, porque hay otras cuestiones que me gustaría poner sobre la mesa. Hay una noticia bastante curiosa que tiene que ver con Podemos, que son estos chicos emergentes de los que todo el mundo habla cada vez menos, ¿eh? Porque ahora, como Pedro Sánchez sale más en la tele que Pablo Iglesias, bueno, pues ahora ya no hablamos tanto de Podemos, pero lo cierto es que Podemos anda en sus cosas, intentando organizarse un poco, organizar su programa electoral, que ya no les sirve el de Europa. Ahora tienen que hacer uno nuevo porque dicen que el otro no está adaptado. Está intentando crear una estructura para presentarse en las próximas elecciones. Es cierto que hay muchísimos sondeos, incluso en Madrid, que les dan, en fin, un triunfo clamoroso. Pero resulta que no tienen estructura, que se acaban de dar cuenta de que aquello es un poco descontrol y de que no tienen ningún tipo de estructura, y por lo tanto ya anuncian que no se van a presentar como Podemos a las elecciones municipales, que sí estarían dispuestos a hacer un frente común con otros grupos de izquierda, previsiblemente con Izquierda Unida, y que lo que van a hacer es armar sus estructuras de cara a las elecciones generales. Y yo me pregunto, si no aparece Podemos de alguna forma en las elecciones municipales y autonómicas, ¿vosotros creéis que tiene algún futuro de cara a las generales, o esto amenaza con disolverse como un azucarillo?
El programa de Podemos es Alicia en el País de las Maravillas, y su estructura de partidos, el camarote de los hermanos Max. Y con esos mimbres no se va a ninguna parte. Los dirigentes de Podemos han sido muy hábiles. Han visto que 4 días seguidos les han dado un rapapolvo en las asambleas y en los círculos, que no son capaces de controlar la estructura porque no disponen de estructura, que para decidir si los documentos los escriben con un boli azul o con un boli negro tienen que estar debatiendo y parlamentando durante 8 días, y al final lo que ocurre son estas cosas que no se quieren pronunciar y que no se quieren significar, porque es una jaula de grillos, con todo mi respeto. Yo estoy convencido que durante un tiempo esta formación política pues va a estar muy presente y va a tener algunos éxitos. Pero aquí ocurre una cosa. Cuando depositas tu voto, cuando depositas tu confianza, lo haces con la determinación de que tu voto sirva para algo, que sea influyente. Y me da la ligera sensación de que Podemos, con las declaraciones que ha tenido, es muy parecido a UPyD. Quiero estar ocupando un escaño, pero no me quiero manchar las manos de barro. Tiempo al tiempo.
Bueno, aquí me sospecho, que se suele decir, que hay consenso con el Partido Socialista. Esto de Podemos no gusta a nadie, ni a la izquierda ni a la derecha, sobre todo porque da esa sensación un poco de desbarajuste, ¿no? De partido que ha emergido un poco por casualidad y muy ayudado por los medios de comunicación, por algunos medios de comunicación, y que esto no tiene sustancia suficiente como para tomar decisiones que puedan afectar a los ciudadanos, pero sí tiene la consistencia suficiente como para hacer mucho daño a algunos partidos políticos, José María.
Sí, bueno, no es
entre ellos el tuyo.
Sí, no es una cuestión de gusto, ni voy a entrar en cómo quieren formalizar su estructura, ni yo creo que están ante el abismo, ¿no? Ante el abismo de la responsabilidad, ¿no? Cuando tienes que entrar en la estructura, y yo algunas cosas sí que estoy de acuerdo con Pedro, tienen que entrar en una estructura municipal, ¿no? Y ser concejales de un pleno y tomar decisiones, pues tienen que votar. Esto ya es duro, ¿eh? Ya toda esta fantasía, eso es imaginario de la coherencia, de esas paisajes verdes, idílicos y tal, y cuando vienen vecinos con problemas que tienes que atajar con equilibrios y dejar un poco al lado muchas veces tus convicciones políticas más profundas, ¿no? Y no ser un sectario, ¿no? Lo que decimos, aplicar el sectarismo o tus convicciones más extremas, ojo, se plantea un problema, ¿no? Una estructura política que está por nacer, que no sabemos quiénes son, porque muchas veces parece que estamos combatiendo, permitidme la expresión, de combatir, o que estamos enfrentándonos a un fantasma, ¿no? Porque al portavoz de la oposición le ves, al que la plataforma de no sé dónde le ves. Parece que estamos combatiendo con un fantasma, ¿no? Y todo eso no nos causa mucha desazón, pero creo que es una medida, ante todo, estratégica, ¿no? O mejor dicho, táctica, es decir, bueno, vamos a no mojarnos las manos, es verdad, este tiempo para salir limpios, ¿no? Para concurrir, ¿no? con 2 metros, 2 palmos por encima del suelo flotando, ¿no? Vale, bueno, eso los ciudadanos tendrán que decirlo, yo no.
Vosotros en vuestros municipios, hablo de Torrejón de Ardoz, de Sevilla la Nueva y de Parla, ¿habéis percibido si ha calado esto de Podemos entre los vecinos?
Yo creo que cala entre los más jóvenes. Sí, cala. A partir de 30 y tantos años para arriba ya cala menos. Y aparte, es que Podemos no controla, es decir, lo que es Pablo Iglesias y su guardia pretoriana no controla el movimiento. Porque como es cada uno de su padre y de su madre, y cada uno piensa de manera distinta, pues es un problema empezar a poner cara y ojos a toda esa gente que tiene que representar a Podemos. Porque como bien dice José María, hay que tomar decisiones. Y van a tomar decisiones en contra del planteamiento de la Guardia de Corps de Podemos. Y entonces empiezan a sangrar. Porque esa gente que le vota, esa gente joven que le vota, pues busca temas muy utópicos. Pero cuando ya hay que poner el día a día, ya hay que hacer el día a día, se complican las cuestiones. Por lo cual ellos quieren llegar vírgenes a las elecciones, si puede ser las autonómicas, que ahí es una lista que la pueden cerrar entre menos personas y pueden sangrar menos en las decisiones y pueden controlar más el proceso decisorio. Y si puede ser, intentarán llegar de esa manera a las elecciones generales para no tener esas complicaciones con esa heterogeneidad de gente que dice que representa Podemos y el planteamiento de Podemos, y que le va a generar muchos problemas en el día a día a la hora de tomar decisiones.
Bueno, pues a lo mejor ha estado muy acertado Pedro Sánchez cuando decía Podemos es un partido que plantea soluciones completamente irreales para problemas reales. Y yo creo que en eso estamos todos menos los que están dispuestos a votar.
Pero la gente
a
sabe, es decir, quien vota a Podemos sabe que sus programas son irrealizables.
Es una utopía.
Que es una utopía. La cuestión es que es un voto de rechazo a esos partidos mayoritarios y a la situación económica actual. Sí, es un voto, sobre todo, voto de rechazo.
Salió en el CIS hace poco, ¿no? Una encuesta donde un poco concretaba, ¿no? O segmentaba el voto de Podemos, y la gran bolsa de voto eran clases medias, ¿eh? Medias, que creo que se han sentido, permitidme la expresión, de verdad, que no quiero que se tengan proletarizadas con la crisis. Clases medias que se han visto proletarizadas, y todo eso lo hemos vivido en nuestros municipios, ciudadanos de vivir, tener una renta media alta, alrededor de los 3.000 euros por familia, 4.000, verse desplazadas de la noche a la mañana a tener una renta, alrededor de un 30% de esa renta, un 40% de esa renta. Esa situación, lógicamente, ha tenido una respuesta electoral, una respuesta
bueno,
de no comprender.
Aquí, y tal, lo ha tenido en Francia, lo ha tenido
sí,
en Grecia.
Sí, claro, son movimientos que se originan, claro. Y se ha hecho algunas comparaciones con otros movimientos. Esos movimientos se originan porque recogen este descontento que voy a tachar de lógico. Es decir, clases medias que se venden de la noche a la mañana sin recursos. Esa gente, esos ciudadanos tienen que expresar su rechazo a los grandes partidos que no han dado respuesta quizá a las grandes cuestiones de Estado. Y ese es el gran debate que tenemos entre manos ahora. Pues cuando decía antes, no quiero volver al debate original, estamos ante un momento que debemos de confluir todas las fuerzas políticas en pensar qué Estado queremos a partir de ahora, porque el Estado hace aguas en algunas cuestiones, ¿eh?
Bueno, vamos a irnos un poco al tema internacional, porque todos los ojos están fijos en Siria, donde Estados Unidos ha comenzado ya a bombardear las posiciones que se supone que están ocupados, el llamado Estado Islámico, que es este grupo de terroristas yihadistas que han decidido que van a tomar el mundo, que los infieles, que somos todos los que no comulgamos con sus ideas, tenemos que desaparecer del mapa, y que se dedica a secuestrar, entre otras cosas, a personas normales y corrientes que están realizando pues o bien tareas profesionales como pueden ser periodistas o tareas solidarias como pueden ser los cooperantes, y se dedican a degollarlos en Technicolor y en horario de máxima audiencia. El Partido Socialista ha pedido al Gobierno de España que se involucre más en ese frente internacional que ha formado Estados Unidos con una serie de países en los que por primera vez, y decía yo hace un rato que es muy significativo, hay algunos países como Jordania o como los Emiratos Árabes, lo cual ya quiere decir mucho. Pero por otro lado parece que en los gobiernos occidentales todavía pesa aquello de la guerra de Irak y hay un cierto como complejo, no queremos mandar nuestros ejércitos, aquello que se decía en época de Zapatero, los ejércitos son más ONGs que ejércitos. Y entonces, bueno, pues estamos aquí como a la defensiva, pero no terminamos de tomar el problema por los cuernos. A mí me da esa sensación, no sé lo que pensáis vosotros, porque claro, ha llegado un momento en que los propios terroristas nos han puesto la tesitura de ellos o nosotros, y o nos defendemos de alguna manera, que a lo mejor es atacando, no lo sé, eso os lo dejo a vuestra opinión, o esperamos a ver qué hace esta serie de salvajes que, como no se rigen por ninguna norma, no, la democracia no existe, en fin, la humanidad no tiene ningún valor para ello, pues hombre, tienen las de ganar así en principio, ¿no? ¿Quién quiere empezar?
Pues francamente, Pedro. Este es un tema extraordinariamente serio. Las grandes batallas, las grandes guerras, los grandes conflictos a lo largo de la historia han tenido dos motivos. Uno de ellos, el más primitivo, era el agua, y el segundo de ellos ha sido los fundamentalismos, el llevar la religión hasta los extremos, el de salirse posiblemente incluso de los límites de la propia religión. Y ha habido casos de toda índole, es decir, no voy a centrarme en ninguno, porque yo creo que en nombre de la religión se ha matado en demasiadas ocasiones. Dicho esto, desde luego, el horizonte es muy complicado, porque el enemigo, cuando no se tiene perfectamente identificado, cuando no se tiene un frente perfectamente localizado, es muy difícil de combatir. En el que además utilizan con mucha frecuencia los escudos humanos, por tanto cualquier acción que lleves a cabo, también los medios de comunicación rápidamente ponen el objetivo y tienden en ocasiones a poder incluso llegar a criminalizar determinadas determinadas acciones, es algo extraordinariamente complicado y de difícil solución, Sobre todo yo espero que algo que es tan difícil de encontrar en algunos, como es el sentido común, que ese llamamiento que ha hecho a todos los que deben defender ese pensamiento, atenten con los medios que tienen, es decir, con un cuchillo en tu casa,
no,
en
con
su
una
casa,
piedra.
O con una piedra pegándote un empujón cuando estás por la pasarela de un puente y que caigas al vacío, que no se produzcan. Yo, francamente, no soy capaz de pronunciarme con respecto a cuál sería la solución. Me supera, francamente.
Mario.
Bueno, yo muy rápidamente. Esto no es una guerra que se interpone contra estados, como pasó con la anterioridad, para derrocar régimen. Es una guerra contra unas personas que son terroristas y que van a utilizar todas las armas que tienen en su mano para hacer daño al que piensa de manera distinta desde un punto de vista religioso. Ese es el gran problema. Y yo, si me mojo en cuanto a qué es lo que desde mi punto de vista deberíamos de hacer, que sería lo que yo creo que marca el sentido común. Sería una resolución de la Organización de Naciones Unidas aprobando la intervención de todos los estados miembros de las Naciones Unidas o de los que quieran intervenir con esa resolución para luchar contra el terrorismo. No estamos hablando de luchar de estado contra estado, de luchar contra el terrorismo allí donde esté ubicado. Sobre todo porque es un tema de supervivencia del resto, es decir, tanto de Europa, de Occidente, como de aquellas personas que también viven en estos países que están siendo masacrados por estas hordas terroristas que hay allí.
Y cuidadito, José María, porque es que España está en el punto de mira de estos fanáticos con esto de que hay que reconquistar al Andaluz. Aquí estamos todos metidos en el saco, ¿no?
Sí, yo creo que ninguno somos expertos en geopolítica. Es un tema bastante complejo, ¿no? Yo creo que es un problema no resuelto internacionalmente, históricamente no resuelto, el Oriente Medio. O sea, que el tema del Oriente Medio lleva desde yo que era pequeño y estábamos enfrente del televisor en blanco y negro. Es un problema no resuelto, que la comunidad internacional no ha resuelto, la comunidad internacional, las Naciones Unidas no ha resuelto históricamente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Parte de la irrupción de estos grupos terroristas es que se transmite al momento. Millones, billones de ciudadanos, de habitantes del globo terráqueo, ven la brutalidad. Eso es lo que ha cambiado, pero es un problema histórico que no ha resuelto. En las primaveras árabes se ha resuelto esta situación. Los países árabes saudíes, los que tienen el petróleo y controlan la mayoría de la riqueza de la zona, tampoco han resuelto, han equilibrado las circunstancias. Es decir, la guerra de Irak, yo creo que no volvió a reequilibrar la zona políticamente. Es decir, que estamos error tras error, pero histórico, no es de ahora, no es nuevo. Y lo que vuelvo a reiterar es que estamos en un momento que se transmite, la brutalidad se transmite a través de la red, de las televisiones en décimas de milésimas, ¿no? de segundo, y por lo tanto esa brutalidad parece que conmueve, nos acerca al peligro, ¿no? Vimos el 11S prácticamente en directo, ¿no? Lo vimos hace unos años, ¿no? Todo el terror nos inunda a todos y pone en peligro nuestra civilización, ¿no? Lo pone en peligro nuestro modo de vida, pone en peligro nuestra seguridad, nuestra forma de atender a lo que es la democracia y las libertades. Y estamos ante un elemento que tiene que liderar la Unión Europea y ante todo Rusia y Estados Unidos. Son los tres polos que deben de liderar esta salida, la gente con los países árabes. Pero si no se hace, viviremos una época muy difícil, ¿no? Y muy complicada en Oriente Medio, que afectará a todos los temas energéticos, de seguridad nacional. Es decir, que eso tiene su...
Tienes o qué.
Sí,
bueno,
complicado, ¿eh?
De momento hemos hecho en esta tertulia un repaso. Hemos ido de Cataluña a España, de España al mundo, y del mundo nos volvemos a Madrid. Directamente os lo digo. Porque,
en coche.
Son las 9:14. En unos minutos vamos a recibir la visita de Ana María Ovejero, que es una experta en derecho constitucional, que seguramente nos va a ayudar a aclarar muchas dudas que tenemos a raíz del desafío soberanista de Artur Mas y también de esa propuesta que ha hecho el Partido Socialista de reforma de la Constitución. Pero antes me gustaría venirnos a Madrid. Los tres sois alcaldes de tres municipios de la comunidad, pero a mí me gustaría fijar la vista ahora en lo que es el Ayuntamiento de Madrid. Ahí estamos, con el tema de los candidatos, que esto nos gusta mucho a los periodistas, hacemos porras, no porras, ponemos candidatos, quitamos candidatos, los pobres candidatos que ponemos a veces dicen, pero oiga, que yo no tengo nada que ver con esto, y nos seguimos empeñando en mencionarlos. Bueno, si hablamos de la silla que va a dejar vacía Ana Botella, porque así lo ha anunciado, por parte del Partido Popular hay mucha porra, mucha quiniela, pero aquí no termina de definirse nada. No sé si esto os parece bien, os parece mal, si os parece que esto de agotar hasta el último momento, lo que se llaman los tiempos de Rajoy, agotar hasta el último momento los plazos y no hablar de candidatos, beneficia o no al partido. Y por otro lado tenemos al Partido Socialista, que ya tiene al candidato Carmona, que ayer por fin dijo lo que todo el mundo sabía y lo que ya se comentaba a voces, que por lo menos él quiere presentarse a unas posibles primarias siempre y cuando haya alguien capaz de decir, oiga, que estoy yo aquí al frente. Con Tomás Gómez ya hay unos cuantos candidatos, pero con Carmona de momento tenemos a Carmona. Voy a empezar por el Partido Popular. ¿Os parece a vosotros que esto de no tener candidato y de que de momento, bueno, parece que el partido se vaya a tomar su tiempo, bueno, es bueno o puede perjudicar a quien finalmente se ha designado, que no sé si va a tener mucho tiempo de hacer campaña o no?
Bueno, nosotros afortunadamente, porque así lo han creído los ciudadanos, gobernamos en muchas ciudades de España, uh-huh, incluido el Ayuntamiento de Madrid, por lo cual nos tenemos que dedicar a gobernar y a gestionar los intereses de los vecinos. Yo creo que el que sea quién es candidato, quién no es candidato, yo creo que nos interesa mucho más en las tertulias políticas, a los políticos, que a los ciudadanos.
Sí, esto nos entretiene mucho.
Nos entretiene mucho. A los ciudadanos, sí, lo que interesa es que les solucionen sus problemas, como bien ha dicho antes José María. Y nosotros tenemos nuestros tiempos, nos tenemos que dedicar a gestionar y después pues nos dedicaremos a ver quién es el candidato. Pero a mí me preocupa más qué política se propone para Madrid capital o qué política proponemos para otras ciudades de España que
la persona que represente o no, candidato,
no represente. Yo creo que sí, que las políticas, nosotros establecemos una serie de políticas que son muy generales y que afortunadamente suelen dar resultados. Y luego pues el candidato pues será con su tiempo, pero los tiempos, hasta abril, yo creo que hay posibilidad de presentar candidatos. Y ahora lo que tenemos que hacer es apoyar.
De la táctica Arias Cañete, que se enteró el hombre, sí, casi que iba a ser candidato cuando iba a votar. Dijo, oiga, ¿quién votó? ¿A usted?
Yo soy partidario de respetar a los actuales alcaldes y presidentes, sí, de comunidades que realicen su gestión de una manera correcta, apoyándoles en todo lo que sea necesario y decidir los candidatos en el momento que sea oportuno, pero decidirlo 6 meses antes yo no entiendo tampoco el porqué. Uh-huh.
Yo creo que la mejor manera que hoy se puede ser, digo hoy de manera muy especial, pero en general, perdón, que hoy se puede ser de utilidad para los madrileños, para todos los ciudadanos, es que los representantes políticos con responsabilidades de gobierno gobiernen. Uh-huh. Que te agoten su legislatura, que defiendan los intereses de sus vecinos y que intenten dentro del margen de maniobra mejorar esto que queda también, pero que es cierto, la calidad de vida de sus vecinos. Yo creo que en Madrid las conversaciones de sobremesa o de barra de bar, pues el debate posiblemente no sea quién va a ser el candidato ni por el Partido Popular, ni por el Partido Socialista. No, yo creo que hay otras cuestiones y otras prioridades encima de la mesa. Por tanto, queda todavía mucho tiempo. Y el tema es que si vamos a empezar a hacer campaña al día siguiente de haber tomado el bastón de mando. Hay que dar un poco de tiempo al tiempo. Uh-huh. Yo me imagino que posiblemente
me estáis diciendo los dos que da un poco igual el candidato, ¿eh? O sea,
no,
que...
hombre, no es que dé igual el candidato,
que lo que importa
muchísimo
es el partido.
Menos, ni muchísimo. El partido importe nunca se debe perder de vista. Uh-huh. Sobre todo porque el partido es la piedra angular del todo. Y luego el partido lo que hace es selecciona a las personas mejor capacitadas y para poder ser la herramienta.
Además, es el que escribe el programa electoral, realiza el programa electoral y ejecuta el programa electoral.
Así es.
Que no olvidemos que un partido serio intenta que los que representamos al partido, tanto en Torrejón como en Sevilla
sean
Nueva,
coherentes,
etcétera,
con la filosofía del programa electoral,
con el proyecto
de la formación
que presenta el partido. Porque nosotros representamos un proyecto, no nos representamos a nosotros mismos. Y yo creo que eso también hay que dejárselo claro a esos grandes líderes que muchas veces creen que ellos son el proyecto. No, el proyecto es el partido representado por una serie de personas que tienen que desarrollarlo y ejecutarlo bien, desde mi punto de vista.
Vamos con el Partido Socialista, José María Fraile, candidato Carmona, que ya lo tenemos ahí. Mira que tenía ganas Antonio Miguel de ser candidato a algo. Conocemos muy bien a Antonio Miguel, vamos, es amigo de la casa y sabemos que tenía ganas de ser candidato a algo. debe estar encantado, no he hablado con él, pero debe estar encantado de presentarse al ayuntamiento. ¿Te parece a ti un buen, bueno, qué me vas a decir, claro, te parece un buen candidato?
Vamos a ver, es verdad que hablar de esto es complicado, ¿no? Porque puede ser insensibilidades, puede, bueno, un poco provocar cierto malestar en alguno o alguien que quiera concurrir, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y también porque, ¿verdad?, lo que dice, estoy de acuerdo que todos nosotros representamos al partido, uno cada uno en su posición, somos un cuerpo que representamos todos al partido, y lógicamente nuestra vocación es tener una buena imagen, o provocar una buena imagen del partido entre todos, y seguir la directriz del partido, eso está muy claro. Aunque Antonio Miguel, oye, me parece un alcalde, podría ser un buen alcalde para Madrid, ¿no? Un alcalde, yo creo que, primero, que conoce muy bien cómo se ha dedicado a conocer.
Mejor que Lisabetsky.
Que Jaime. Mercado, a ver, esto claro. Vamos a ver. El cuerpo electoral también quiere unos atributos, o desea unos atributos de sus dirigentes, o de aquellos que van a concurrir. Pues los progresistas de Madrid quieren una persona de este perfil. Eso pasa en las encuestas. Las encuestas se hacen todos los partidos y preguntan por perfiles. No vamos a engañarnos. El electorado quiere un perfil, valora bien unos atributos de un, si es de derecha, si es de izquierda. Eso ocurre. A veces que a mí, que para conectar con una, creo que para conectar o provocar un proyecto un poco más diferente a Madrid, quitarle, yo creo, esa pesadez que ha tenido, digo, estando desde el punto de vista político, esa pesadez que llevamos en Madrid, que parece que no hay chispa, que no hay ganas, hay mucha desazón, hay como mucha dejadez. Yo creo que es una persona que tiene esa chispa, ¿no? Evidentemente que sea o no capaz, de, que lógicamente con los equipos, de seguir una gestión, una buena gestión, tiene esa chispa necesaria para Madrid. Madrid necesita chispa, necesita vida, es como está, permitidme la expresión, como triste, ¿no? Recuperar ese espíritu eterno. Quiero dejarlo ahí, ¿no? Una reflexión un poco quizá no tan profunda política, pero sí es una, yo creo que es un candidato que puede sacar a Madrid de esa especie de pesadez que lleva arrastrando.
Lo mismo dijeron de Miguel Sebastián, que también era profesor, y decían,
no lo hablo desde el punto de vista de profesor, de los atributos intelectuales.
Miguel Sebastián, bueno, ¿qué ha sido de él? Está desaparecido
mismo,
en combate.
Lo mismo decían de Miguel Sebastián.
Le veo con chispas. Bueno, bien, ¿no? Aparte de poder mover Madrid, ¿no?
No puedo evitarlo. Normalmente cuando hacemos esta tertulia de alcalde, los alcaldes vienen como tertulianos, pero cuando un alcalde es noticia, pues el alcalde es noticia. Y en este caso, José María Fraile, alcalde de Parla, ha sido noticia esta semana. Ha sido noticia porque has dado un paso al frente, has dicho que tú no te vas a presentar a la reelección como alcalde. Tú has dicho que es por convicción personal, pero en fin, hay un clamor que dice, hombre, ha sido presionado por su partido, porque al estar inmerso en un proceso judicial, Tomás Gómez le ha debido decir que se vaya a su casa. A ver, a mí aclárame esto.
A ver, lo que yo diga ya parece que...
Lo que tú digas es importantísimo porque eres el protagonista de la noticia. Te lo tengo que preguntar a ti.
Ya me han puesto el San Benito. No. Yo lo he dicho públicamente, ¿no? Es decir, yo he ido un paso atrás, primero por una cuestión personal, convicción personal, pero una convicción política, ¿no? Lo estaba comentando antes con Mario y con Pedro. El momento, después de 16 años, uno tiene ya sus arañazos, ¿no? En la vida pública, ¿no? Y ya está, y los tengo, ¿no? Y es un momento también de cambio, profundo cambio, ¿no? Un cambio del panorama electoral del que hemos hablado, un cambio profundo de lo que desea, los atributos que desea el cuerpo electoral de nosotros y lo que está pidiendo el cuerpo electoral nuestro, lo que me cuenta la gente en la calle, es que se necesita, ante todo, cambio, no ese cambio níveo, impúber, decir, bueno, venga, alguien aquí tan joven que... No, yo creo que es un cambio de caras, un cambio, yo creo, de gente que tenemos que dar un paso atrás y dar salida a unos compañeros y compañeras que pueden conectar mejor con ese cuerpo electoral, con esos ciudadanos, con sus inquietudes, con su forma de ver la vida. Yo creo que estamos obligados a eso también, no a dar un paso atrás, cuando entendemos que hay gente que está preparada ya para ese ejercicio, el ejercicio de la responsabilidad pública, y está preparada para hacerlo mejor que uno. Eso ocurre en toda la vida, ¿no? En la vida privada, en la vida pública. Y yo, si algo me quiero, me van a gloria y me lo achaco a mí mismo, es haber intentado crear banquillo con gente de mi organización que puede tirar adelante, gente formada, preparada, que pueda asumir los riesgos. Ser alcalde no es fácil en estos momentos. Necesitamos gente que esté formada, pero también gente fresca, que tenga chispa, que tenga ganas, ¿no?
A ver, nos conocemos desde hace ya una temporada, José María. Yo lo que traduzco de lo que estás diciendo es que lo que vas a hacer, porque a ti el cuerpo te pide seguir siendo alcalde, a mí no me puedes engañar, tú disfrutas siendo alcalde, has disfrutado mucho siendo alcalde, tú has querido...
Mis palabras han servido de poco, ¿no? Por lo que veo.
No, yo te lo planteo así. Y a mí me da la sensación de que estás dispuesto, cosa que te honra, por otro lado, a autoinmolarte por el bien de tu partido y porque tu partido se ha comprometido a una serie de cosas, que es a no tener candidatos que estén inmersos en procesos judiciales, y tú has dicho, oye, pues yo doy un paso atrás para no crear problemas.
No, de verdad que no, que te puedo decir, de mi palabra, que nadie me ha dicho, oye, alcalde, que no. Esta reflexión la llevamos haciendo mucho tiempo, y este último año y las elecciones europeas creo que nos han marcado un antes y un después político. Si no sabemos interpretar esto, yo lo he interpretado.
Pues eso es un mensaje directo, vamos, no, a la línea de flotación de Tomás Gómez.
No, al revés.
Hombre, Tomás, si no tenido, eres capaz de interiorizar los resultados del Partido Socialista siendo alcalde de Parla, el secretario general del Partido Socialista de Madrid,
Tomás tiene por delante mucho tiempo político, y lógicamente va a concurrir a unas elecciones en las que yo espero y deseo que sea el presidente. Yo llevo ya mucho tiempo el alcalde en tareas de gestión. Tomás no ha tenido tareas de gestión en la comunidad, que es la que esperamos. Por lo tanto, el panorama es diferente. Yo interpreto mi localidad, y con mi humildad que me caracteriza, creo que estamos obligados a interpretar eso. Yo lo he hecho, ¿no? Y creo que hay gente preparada en el partido para salir adelante.
Bueno, José María, de todas maneras, tú vas a seguir siendo alcalde de Parla hasta el final de la legislatura.
Sí, por supuesto. Tenemos otras obligaciones, como decían por
aquí. Y vas a seguir siendo tertuliano de este programa hasta el final de la legislatura, por lo menos. Luego ya veremos. Oye, porque después... De esto tenemos muchos meses para hablar por delante, de tu futuro y de qué es lo que vas a hacer cuando dejes la alcaldía y esas cosas, pero bueno...
Además, se le ve liberado, porque ya ha dicho que había que disolver las diputaciones, hacer algo con el Senado. Yo creo que está liberado. Ya está soltando lastre.
Lo llevamos diciendo mucho tiempo, ¿eh? Algunos...
En fin, que muchísimas gracias a los tres, Pedro Royán, alcalde de Torrejón, que disfrutéis de esas fiestas en tu municipio. José María Fraile, alcalde de Parla, y lo vas hasta las próximas elecciones.
Y le deseamos lo mejor.
Esto es deportividad entre tertulianos. Hasta el próximo día. Muchas gracias. Mario Dutrilla, alcalde de Sevilla la Nueva, a volver a tu municipio, que es muy tranquilito.
Sí, muy tranquilito. Ahora vamos a visitar comercios y... Perfecto. Y bueno, pues a conocer un poquito qué es lo que piensan y cómo les podemos ayudar.
Bueno, y los madrileños que visiten los tres municipios, que merecen la pena, los tres. Muchísimas gracias, alcaldes. Son las 9:27, con un poquito de retraso por culpa del tráfico. Vamos a saludar ya a nuestra invitada de hoy.